Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos una semana que va a ser muy especial para este programa y tengo que contarlo desde el inicio. Pero primero vamos con los auspiciadores. No, primero les cuento lo que va a pasar. Este es el último programa que vamos a hacer desde este escritorio. Hace 4 años y medio, en marzo del año 2020, la pandemia, el encierro de la pandemia, nos obligó a crear un programa desde acá. Y creo que todos nos sentimos muy orgullosos de haberlo logrado, de habernos mantenido al aire, de haber seguido contando con su preferencia, a pesar de haber cambiado completamente el formato. Este programa salía desde un set en La República, pretendía ser un programa muy cortito, pretendía originalmente ser un programa de 5 minutos con un comentario editorial, salió al aire por primera vez con 10 minutos, con el tiempo lo ampliamos a 2 bloques, como es ahora, como ustedes lo conocen, y salíamos desde acá porque esa era la única forma de salir. Cuando pudimos volver, decidimos mantenerlo porque nos parecía que era el lenguaje de streaming y porque además, y eso sí se va a mantener, puedo hacer este programa desde cualquier lugar del mundo, lo cual nos da una enorme ventaja para poder estar con ustedes. Pero el día de mañana regresamos al set de La República. Desde mañana el programa no solo va a tener 2 bloques, va a tener 3 bloques, porque vamos a incluir una entrevista. Breve, sí, una entrevista de 15 minutos, pero vamos a incluir una entrevista. Desde mañana, el programa arranca a las 9:30 de la mañana en vivo, para todos los que nos están escuchando en vivo. Hoy día salimos un poquito más tarde, pero como estamos añadiendo 15 minutos a partir de la mañana, a las 9:30 de la mañana estaremos con todos ustedes todos los días, de lunes a viernes, transmitiendo desde el set de La República. ¿Cuáles son las ventajas? Mejora la calidad del audio, del cual ustedes se quejan siempre, y mejora también la calidad de la imagen. Por lo tanto, porque tenemos mejores cámaras allá, vamos a seguir transmitiendo este programa, pero desde otra locación, con la misma calidad de siempre, con los mismos contenidos políticos de siempre, pero con la posibilidad de hacer una entrevista que nos pone, ¿no es cierto?, más en modo, si quieren, electoral. Tendremos unas elecciones el año 2026 y el próximo año ya es un periodo preelectoral, si no lo es este ya francamente. También hay que decir que ya hemos pasado una elección en este programa, estamos listos para pasar la siguiente, que espero sea menos desastrosa que la anterior. Por lo menos ya no estamos en pandemia. ¿Qué hay para hoy en el menú del programa? Bueno, por supuesto, vamos a hablar del cofre. El cofre nos persigue. Vamos a hablar de un empoderado Martín Rivas. Vamos a hablar de Antaur Humala y de la disolución de su partido político. Y, por supuesto, del fujimorismo que quiere reescribir la historia. Todo eso en este programa. Pero antes, ahora sí, tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento cuando usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Y regresamos con la cantaleta del cofre. Hemos tenido un fin de semana largo, así que ha habido noticia el jueves, después de habernos despedido, el viernes, el sábado, el domingo. El señor ministro, primer ministro, el señor Gustavo Albarracín, está harto de que le pregunten del cofre. Y la semana pasada, en conferencia de prensa, terminó la conferencia ya abruptamente porque estaba harto de la cantaleta del cofre. Pero él dijo que la señora Dina Boluarte sí había estado en la playa Míconos. Un asunto en este momento, en esta enredadísima historia, todavía muy polémico, porque todos entendimos que sí había estado. Hasta que aparece el presidente de la Junta de Propietarios del condominio y dice, nadie la vio. Nadie vio entrar a los carros al condominio. Sí, tuvieron un allanamiento, por supuesto, 2 semanas antes o 3 semanas antes. Y dos casas se negaron a que entrara la policía, porque pidieron orden judicial, la consiguieron, entraron. Una de ellas estaba alquilada por unos extranjeros cubanos, lo cual, por supuesto, despierta toda clase de sospechas. Muy bien. Pero nadie vio a Dina Boluarte entrar a ese condominio. Eso es lo que dijo el presidente de la Junta. El chofer dijo que la dejó ahí. O por lo menos lo dijo el abogado del chofer. Y ahora, ustedes recordarán, señor Hinojosa, el vocero elegido por Dina Boluarte, no por la Constitución, dijo que la señora no había dicho que había estado ahí. Entonces Gustavo Alacén salió, porque él es el vocero según la Constitución, y dijo que por supuesto que había estado ahí. Bueno, tuvo que todo este prólogo es para ver el siguiente tuit que tuvo que publicar porque le jalaron las orejas. Miren, es bien raro, ¿no? Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este se produjeron antes de que asumiera la PCM. Ya, listo. Clarísimo. No es mi roche, es de Otárola, yo no tengo nada que ver con esto. Y no, en mayúsculas, NO, me volveré a pronunciar sobre ellos. Ya, muy bien, su decisión. Pero debería pronunciarse sobre ellos porque la señora ministra, perdón, la señora presidenta tiene una amenaza de vacancia por este tema. Bueno, ¿y qué más dice, por favor? No me volveré a pronunciar sobre ellos. Me ponen el tweet, por favor, de nuevo, a toda. Y pido disculpas por la confusión incurrida. Es un asunto administrativo que debe ser atendido solo por dichas instancias. Pido disculpas por la confusión incurrida, pero no dice cuál es la confusión. ¿Cuál es la confusión? ¿No haber sido ministro? ¿Ser ministro hoy, que podría ser una enorme confusión? ¿No ser el vocero autorizado, como dice la Constitución? ¿Cuál es la confusión? Todos entendimos que la confusión fue decir que la señora presidenta se había estado ahí. Entonces, no estuvo ahí. A ver, el vocero autorizado por Dina, pero no por la Constitución, dice que no estuvo hoy. El señor presidente del Consejo de Ministros dice que está confundido. El presidente de la Junta de Propietarios dice que no estuvo ahí. Ya, muy bien. ¿Dónde Michi estuvo? Eso es lo que todos nos preguntamos. Porque el chofer dice que la dejó ahí. A ver, por favor, ¿qué sigue? Han citado al chofer para hoy. Hoy ha citado nuevamente al señor Félix Montalvo, que esperemos le den permiso, ¿no es cierto?, para que explique a dónde dejó a la señora presidenta. Porque es un hecho que la dejó en algún lugar. ¿Y por qué es un hecho que la dejó en algún lugar? Porque salvo que la señora presidenta hubiera estado metida dentro del carro en un grifo, la fotografía que toman el 24 de febrero en el grifo coloca al automóvil presidencial y a otro vehículo del Ministerio del Interior de Seguridad. Esos carros estaban cuadrados ahí porque la presidenta la habían dejado en algún lugar del universo. Si no es la playa Mykonos, hay 8 o 10 condominios en Zarapampa. ¿En algún otro? ¿Cerca? Vamos a tener que ver que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite a todititos los presidentes, de todititas las juntas de propietarios de todas las playas de Zarapampa, incluido el Club de la Rama Magisterial, y hay un hotel ahí también, por si acaso, ¿eh? También hay un hotelito. A toditos hay que no, ¿no? Yo no puedo creer que la señora presidenta se haya ido a la granja de pollos que está atrás, ¿no? No creo. Pero ayer se añadió un tema. En Panorama, el señor Chimabukuro dijo que había un testigo que había visto el automóvil presidencial y a la presidenta entrar al Rosario. El Rosario está muy cerca de la playa Mykonos, si quieren, al otro lado del corte de la carretera, y que entregó un sobre, que bajó la ventana y entregó un sobre, testimonio del señor Chimabukuro. Y que ese testigo está dispuesto a hablar. Esto es novedad. Pero muy bien, imagínese usted que la señora llevó, entregó un sobre. Y de ahí, ¿por qué el carro estaba cuadrado en el grifo? Y según el reporte, ese sí, oficial, entregado por Secretaría Palacio, el carro se va el sábado y regresa el domingo, lo cual es consistente con el reporte del peaje de Chilca. ¿Por qué se quedó toda la noche? Y de nuevo, ¿dónde estaba la presidencia de la República? Miren, sobre este tema voy a insistir por enésima vez para que quede claro. El presidente de la República es presidente de la República las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tiene horario de oficina, porque representa a la nación hasta cuando duerme. Eso es lo que dice la Constitución del Perú. Él representa a la nación, nos representa a todos. Por eso un presidente no tiene vida privada. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras sea presidente, durante su mandato, él es la nación. Por eso la seguridad duerme en la puerta de su casa. Por eso tiene dispositivos especiales de seguridad, a donde quiera que vaya. Y por eso su agenda es pública, porque si no tiene Zarratea 2. ¿Se dan cuenta? Esta historia de que es una vida privada, no, tiene que dar explicaciones. Si la señora presidenta sale el primer día, en marzo, cuando se descubre, sí, ese día de febrero me fui a almorzar con mi prima y me quedé a dormir, y a la mañana siguiente me regresé a Lima. Asunto terminado, no se diga más. Acá está mi prima, acá está su casa, ¿no? Ya está. Pero esta insistencia en la oscuridad, esta perseverancia en lo opaco, es lo que nos va a volver locos a todos y creo que va a terminar costándole la presidenta, la presidencia de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque es evidente que algo está ocultando. Más allá de Vladimir Cerrón, que podría ser el beneficiado de esta gestión. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Preguntas de la prensa. La prensa quiere preguntar. Y, sin embargo, la señora presidenta se da una actividad Juanjuí y encierra a 15 periodistas. ¿Ok? Un grupo de periodistas, aproximadamente 15 periodistas, fue retenido, encerrados entre rejas, durante un evento oficial de la presidenta Dina Boluarte en el Polideportivo Campeón del 72 en Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. Vean la foto, por favor. ¿Ok? El evento es una sala grande y pusieron una reja como si fueran animalitos y metieron a 15 periodistas allá adentro para que estiren el brazo con sus cámaras y tomaran sus notas desde ahí, rodeados de policía, ¿no? Y no los dejaron salir hasta 20 minutos después de que la señora se fue. Esto es una humillación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos preguntas, muy buenas preguntas, que las autoridades no quieren responder. Ayer le han preguntado en Cusco al ministro Santibáñez sobre estos temas que involucran a su sector, porque él es el que habla con el capitán Junior Izquierdo. Anoche, Cuarto Poder ha sacado un nuevo fragmento del mismo audio donde involucra a dos generales de la policía en actividad. ¿Y qué dijo el señor Santibáñez? Dijo la caviarada, la caviarada, la caviarada y la caviarada 4 veces en menos de un minuto. Tenemos preguntas y la autoridad tiene que responder porque podemos presumir lo peor. Ese es el problema. Ojalá pudiéramos presumir lo mejor. Pero no, pues, reitero, si fuera lo mejor ya lo hubiera explicado. No tiene nada de malo que un presidente se dé un baño en el mar. Todos los presidentes lo han hecho. No tiene nada de malo que el 24 de febrero la señora que tiene mucho calor salga de Lima y almuerce con sus parientes en una playa. Una actividad privada en una persona pública con la más alta notoriedad del país. No deja ese carácter nunca durante su mandato. Pero sí puede realizar un evento privado, puede ir a un matrimonio, puede ir a un bautizo, puede ir a una primera comunión, no hay ningún problema. Pero tiene que constar qué está haciendo todo el tiempo. Si no te gusta, no aceptas el cargo, pues. Viene con el cargo. Por eso, pues es horrible ser presidente del Perú. Pierdes tu intimidad, pierdes tu privacidad. Por supuesto. Esto es lo feo de ser político. Pero es parte del cargo. Todos los que tenemos algún nivel de notoriedad vamos a perder un poco de nuestra privacidad. Lamentablemente. Un poco. Pero el presidente de la República, por definición, es el que lo pierde casi todo. Porque representa a la nación. Nadie en la administración pública ni en la vida civil representa a la nación. En los términos en los que lo hace el presidente de la República. Y parece que no quieren entender. Ahora, yo estoy segura que Gustavo Adriansen lo entiende perfectamente. Muy bien, ¿qué más tenemos? El congresista Burgos está preocupado. Él es el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque no le quieren dar facultades investigadoras especiales a su comisión, la que está investigando el cofre. ¿Por qué necesita facultades especiales? Eso se los he explicado alguna vez. La Constitución permite que las comisiones investigadoras del Congreso tengan la facultad de levantar algunos secretos, el secreto bancario, el secreto tributario. No lo puede levantar el Congreso así nomás, tiene que tener la facultad de comisión investigadora. La Comisión de Fiscalización es una comisión ordinaria, pero está muy bien que investigue lo que quiera sin tener que formar una comisión especial. Es mucho más económico y más eficiente. Y lo está haciendo, muy bien. Pero le tienen que dar las facultades. ¿Y quién le da las facultades? El Pleno del Congreso. Y no se las quieren dar. Algunos sí se las quieren dar, porque hay que decir algo que es interesante. En los últimos días ustedes habrán visto que algunos medios de comunicación muy hinchas de Dina Boluarte y algunos congresistas que la han sostenido hasta hoy ya le echaron la cruz. Así que yo creo que al congresista Burgos les van a dar sus facultades pronto. Pronto. Porque efectivamente el levantamiento de algunos secretos va a ser útil para obtener información que todavía son las piezas de un rompecabezas suelto que no termina de formarse. Reitero, por la manifiesta injerencia en este asunto del ministro Santibáñez, que niega enfáticamente una y otra vez ser el que habla, pero todos lo escuchamos hablando. Mientras tanto, Antauro Humala está muy contento, ¿ah? Dice que está vivito y coleando, que la anulación de su partido es irrelevante, que la apelación la van a ganar. Estamos acostumbrados a los dislates y extravagancias de Antauro Humala, ¿verdad? O sea, no es novedad. ¿Qué pasó este fin de semana mientras estábamos con el feriado largo? Bueno, la Corte Suprema tomó una decisión final y estableció que el partido Antauro, Antauro, tenía que ser disuelto. ¿Por qué? Porque incumple expresamente el mandamiento de la ley que establece que el fin de un partido político es la preservación de la democracia, ¿no? O por lo menos su defensa. Miren, para que tengamos el panorama claro, ¿ok? Desde hace muchísimo, ¿ok? Muchísimo. Los códigos civiles en el Perú han tenido una cláusula por la cual una persona jurídica puede ser disuelta por la Corte Suprema. ¿Cuándo? Cuando el fin es ilícito. ¿Ok? Si yo en mi estatuto digo que me constituyo como una sociedad para extorsionar, la Corte Suprema me puede disolver. ¿Ok? Claro, grueso, grueso. Normalmente las personas jurídicas no dicen en su estatuto cuál es su fin ilícito y por lo tanto la fiscalía tiene que probar ese fin ilícito y es bien difícil probarlo. Hay muy pocos casos en el Perú en los cuales se ha disuelto una persona jurídica por fin ilícito. Pero justamente la semana pasada tuvimos un caso, el caso del Movadef. Finalmente se dijo, no, el fin es ilícito. Disuelta a esta persona jurídica, con las sanciones correspondientes, etc. En el caso de los partidos políticos, la legislación está en la Ley de Organizaciones Políticas, donde se establece claramente que atentar contra la democracia no te permite jugar. ¿Ok? Tú puedes jugar fútbol, pero no está permitido que agarres la pelota y que te vayas de la cancha, ¿verdad? Eso no está permitido. Bueno, eso era lo que Antauro Humala pretendía hacer. ¿no? Fusilar al árbitro, agarrar el pito y la pelota e irse a la cancha. Bueno, así no se juega. Entonces le dijeron, tu partido no puede. A pesar de que su partido trató de decir que él no tenía ningún cargo dirigencial, que no lo tiene, a pesar de que el estatuto no dijera que iba a fusilar presidentes, a pesar de que el estatuto no dijera que iban a, ¿no es cierto?, violar derechos fundamentales de muchas personas, esa era la conducta del líder. Y el líder es manifiestamente Antauro Humala. Dicho por él, me lo dijo a mí la semana pasada. El presidente del partido no vale nada, el que valgo soy yo. Bueno, muy bien. Y dijo todas las atrocidades de siempre. Bueno, lo hizo olvidar. Ahora, el tema es este. ¿Cuántos partidos en el Perú tienen conductas no democráticas? Porque si ese es el estándar, hay que aplicarlo para todos, ¿eh? Tener lazos con turbas que caminan por las calles, hostilizando en domicilios. ¿Eso es democrático? No me fusilan, pero tiran caca. ¿Eso es democrático? Esos partidos que han llevado a esas personas, y esa persona jurídica, la resistencia, los combatientes, etcétera, ¿tienen un fin lícito? ¿Democrático? Yo les dejo la pregunta. Tarea para la fiscalía. Que lo piense. Y sobre esto, finalmente, el doctor Salas Arenas ayer sacó un comunicado a todos los medios de comunicación, por favor, si me ayudan, señalando que congresistas y agentes políticos están distorsionando la verdad. ¿Por qué? Porque le imputan a Salas Arenas que él tenía que impedir la inscripción de este partido. Y es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones no podía impedir la inscripción de ese partido. ¿Por qué? Porque la ley manda que lo haga, la disolución, la Corte Suprema, no el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones está para promover la participación. Estos son casos muy excepcionales. Tú tienes que promover la participación al máximo posible y luego poner vallas, cautelas, ¿no? Entonces el jurado no podía disolver Antauro, tenía que hacerlo en la Corte Suprema y lo ha hecho. ¿Van a apelar? Sí, todavía hay otras instancias, por supuesto. Yo creo que el fallo es lo que es. Antauro Humala no tiene ya tiempo para inscribirse en ninguna otra organización política, por lo tanto, no puede postular. Su única posibilidad es ir como invitado a un cargo de diputado o senador en alguna otra lista. Tal vez Juntos por el Perú lo quiera llevar porque tenían cercanía. Muy bien, ahora vamos a la pausa y regresamos con el regreso al pasado. Vamos a ver algunos asuntos de regresar al pasado. Y miren, desde hace muchos años hay un movimiento, si quieren, de restauración, que trata de reescribir la historia, ¿ok? Los militares que cometieron graves violaciones a derechos humanos son unos héroes perseguidos por los caviares. Fujimori fue el mejor presidente del Perú, jamás robó nada, no cometió ningún delito de corrupción. Todos sabemos que se allanó en los delitos de corrupción y todos sabemos cuáles son las víctimas del Grupo Colina. Se puede reescribir la historia todo lo que ustedes quieran, pero la verdad va a seguir siendo la verdad. Y esa restauración pasa porque íbamos a ganar las elecciones del 2016, pero nos cometió Kuczynski un fraude, había que sacar a Kuczynski, y en 2021 hubo un fraude peor de los rojos, de los caviares, a los que hemos vencido una y otra vez. Y tienen que pagar Salvador del Solar por la disolución del Congreso. Ilegal, inconstitucional, no, validada por el Tribunal Constitucional. Este movimiento restaurador, ¿no es cierto?, es el que dirige todas estas campañas de desinformación. Son todos parte del mismo ecosistema, pero tienen esta idea de que hay que regresar a un pasado glorioso que les fue arrebatado primero por Pedro Pablo Kuczynski y luego por Pedro Castillo. Da lo mismo izquierda o derecha. Da lo mismo izquierda o derecha, eso tienen que tenerlo claro. Así se entiende mejor las declaraciones de Martín Rivas en pleno proceso de Pativilca. Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina, ese era el líder, el comandante que dirigía el Grupo Colina, comenzó a amenazar durante las audiencias de Pativilca. ¿Y por qué comenzó a amenazar? Porque le dijeron que no había habido ni siquiera un pedido de perdón. Todo el Grupo Colina ya ha sido juzgado en otros casos. Algunos han sido colaboradores y por eso se ha conocido mucho mejor la historia, otros no. Algunos han cumplido un tiempo en prisión, otros no. Algunos están no habidos. Pero digamos, este es un caso que ya está claramente documentado. Entonces, la fiscal hablaba de pedido de perdón, resocialización. Y Martín Rivas toma la palabra y dice, ¿cuál pedido de perdón? Ni que ocho cuartos. Ya va a regresar el tiempo, voy a parafrasearlo, donde nos van a reivindicar. Los militares hemos dado la vida por el país y aquí no va a haber ni olvido ni perdón, que es una frase que se usa mucho desde el lado de las víctimas. Bueno, él le mandaba decir a todos los presentes que por parte de él y los suyos, es decir, las Fuerzas Armadas, no iba a haber ni olvido ni perdón por haberlos mandado a la cárcel. ¿Por qué se siente tan empoderado Martín Rivas? Porque este Congreso ha aprobado una ley, Fernando Rospigliosi a la cabeza, para declarar prescritos sus crímenes. Este Congreso ha aprobado una ley para declarar prescritos los crímenes de lesa humanidad. Ahí lo tienen. Es parte de la misma historia. Por supuesto, todos los jueces han dicho que hay un tratado que el Perú ha firmado, la Convención de Naciones Unidas, ni siquiera Interamericana, de Naciones Unidas, de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Tiene un artículo único. No prescriben nunca. En la interpretación del Congreso, como ese tratado se firma en el 2002, no prescriben a partir de 2002. No les voy a dar una clase de aplicación de la ley penal en el tiempo, ¿ya? Pero en fin. Y por eso Rivas se siente con poder. Este hombre se escapó de una sesión del Congreso en los 90, cuando le pusieron una escalera en un segundo piso para que se escape por la ventana. Pero ahora es valientísimo, muy, muy valiente. Ni olvido ni perdón, gritaba. Acá estamos, la restauración. Básicamente fascismo puro, ¿no? Si regresamos a los orígenes del fascismo, es lo mismo. Los totalitarismos no tienen derechas e izquierdas, ¿eh? Todos se parecen, por si acaso. La democracia es la forma de gobierno que lucha contra los totalitarismos. La democracia en la Segunda Guerra Mundial vence al nazismo y vence al comunismo al final. Bueno, luego se instala la Guerra Fría. Pero esa es la idea, vencer finalmente a los totalitarismos en el mundo, al final. Acá no, acá los tenemos de regreso instalados. Y para que entiendan mejor esta idea de la restauración, vean ustedes la siguiente iniciativa legislativa. 58 congresistas buscan restituir en la Constitución la firma del ex dictador Alberto Fujimori. En el año 2001, por ley del Congreso, se aprobó una reforma constitucional, o sea, necesitas dos legislaturas con 87 votos cada uno. Lo que quieren es derogar esa ley y reformar nuevamente la Constitución para incorporar la firma de Alberto Fujimori. ¿Para qué? Miren, quitar la firma de alguien de un documento que firmó es un acto simbólico que no tiene ningún efecto jurídico, porque la Constitución siguió vigente y siguió y sigue hasta el día de hoy en aplicación. Pero necesitan símbolos desesperadamente. La restauración necesita símbolos. Necesita decir, no, Alberto Fujimori nunca fue un dictador. Alberto Fujimori nunca dio un golpe de Estado. Eso es lo que te dice. Y tú dices, ¿cómo? No, no, nunca dio un golpe de Estado. Escucha, eso no lo decía pues ni Velasco Alvarado, ¿no? O sea, por supuesto que dio un golpe de Estado. Reescribir la historia. Ese es el tema. Ese es el regreso al pasado, para poder hacer una historia nueva. que decir que como las guerras informativas, a veces hay éxitos y a veces hay fracasos, ¿no? Esta guerra informativa la está perdiendo el Ejecutivo y el Legislativo y la están perdiendo los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y todos sus troles. ¿Por qué sé que la están perdiendo? Bueno, porque tienen más del 90% de desaprobación, tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Nadie les cree nada. Pero esa es la guerra que vamos a tener en los próximos meses y años, porque viene otro proceso electoral. Muy bien, esto es todo por hoy. Hemos excedido el tiempo. Mañana vamos a tener, les reitero, un programa más largo, que además de estos dos bloques va a incluir una entrevista de unos 15 minutos. Vamos a tener 45 minutos de programa. Y esto se va a transmitir en directo desde los estudios de La República. A partir de mañana, 9:30 en punto. Esperemos ser muy puntuales para terminar a las 10:15 todos los días y que ustedes nos puedan seguir como siempre lo han hecho con tanto cariño, con tanta lealtad a través de todos estos dificilísimos años. Vamos a nuestros auspiciadores antes de despedirnos y tenemos que ir con prestamipe.com. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente, por supuesto, el día de mañana desde otro escenario, pero con el mismo cariño y la dedicación de siempre. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.